Aquí comienza Puesta a Punto, tu podcast de motor y movilidad en COPE Alicante. Adelante Juan Francisco Millán y Santos Patón.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al capítulo 8 de Puesta a Punto, tu programa, tu podcast de motor, náutica, movilidad y mucho más en COPE Alicante. Vamos ya encarando el fin de semana y como siempre lo encaramos con nuestro especialista Santos Patón. Hola Santos, muy buenas.
Hola Juanfran, muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿bien? Bueno, con ganas de que llegue el fin de semana, de disfrutar aquí de muchas cosas y también de conducir, ¿por qué no? ¿No?
Además,
estoy cansado de conducir por la ciudad, entre semana, parking, no sé, me apetece, escaparme
salir, ¿no?
Un poquito
salir
más
de ahí a autovía,
sí,
ponerte
sí, un poco.
Y desconectar, ¿no? Tu sí, musiquita, sí. Todo y desconectar.
No sé si llegaré al Ricardo Tormo, a Cheste, a Valencia, pero bueno, por ahí van los tiros.
Por ahí van los tiros, sí. Hoy en nuestro programa tenemos la gran suerte de entrevistar a su director, a Gonzalo Gobert, que nos va a contar un montón de curiosidades sobre el Ricardo Tormo de Cheste y nos va a decir además la importancia que tiene la cantera, porque sí, allí también tienen cantera. Además nos va a contar eventos, seguro algo nos va a adelantar de cara al año que viene, que cumplen ni más ni menos que 25 años, parece que fue ayer, pero no, ya el año que viene cumplen 25 años. Y bueno, nos va a contar un poquito de MotoGP, que el fin de semana del 24 al 26 los tenemos corriendo en Cheste y, según me ha dicho, van a venir también aquí a Alicante.
Eso será en la primera parte de Puesta a Punto. En la segunda parte, acabamos de llegar del concesionario Audi de los amigos de Motor Pacífico en Alicante. ¡Qué pasada! ¡Qué instalaciones!
Hemos disfrutado, ¿eh?
¡Jo! ¡Madre mía! Me hubiera probado como 6 o 7 así vehículos de primera mano. Bueno, hemos estado con su jefe de ventas y vamos a escuchar enseguida también esa charla. Súper interesante, ¿eh? Hay una novedad también del Audi TT que yo me he centrado en eso. Pero bueno, eso será en la segunda parte, ¿no? Vamos a conocer novedades de Audi.
Vamos a tener su entrevista que nos va a contar, pues lo que tú dices, una cosita del TT y algo que están preparando también en el Ricardo Tormo.
Puesta a Punto, bienvenidos. Aquí empieza el capítulo 8. Además de las entrevistas, también hoy estamos muy pendientes de la agenda del fin de semana. Vamos a tener Fórmula 1, vamos a tener motos, vamos a tener rallies y muchas más cosas de las que luego hablaremos. El día de la bici de Cadena 100, que está programado para el domingo 24 de septiembre aquí en la ciudad de Alicante. Enseguida viene, en un ratito, nuestro compañero Denis Rodríguez. ¿Con qué te quedas del calendario del fin de semana, aparte del día de la bici, que ahí te esperamos,
Pues a ver, tenemos como novedad ese MotoGP que se va a celebrar por primera vez en India. Vamos a ver qué tal sale, porque bueno, como sabéis, del 2011 al 2013 hubo premio de Fórmula 1 en India. No fue muy bien la cosa y estamos muy expectantes. Y luego pues tenemos aquí muy cerquita, en el circuito de Cartagena, un evento muy chulo. Y Retro Auto Murcia, que también está muy bien. O sea que me quedo un poquito con esas dos cosas.
Y Miguel Fuster va a Llanes, ¿no? Al rally de Llanes.
Así es, le ha dado tiempo.
Esa es prueba del Nacional, ¿no?
Además que sí, le ha dado tiempo. Ya sabéis que comienza mañana, día 22, y el día 23 va a ser la carrera de rally. Es prueba, como tú bien has dicho, puntuable en el Supercampeonato de España de rally. Y le ha dado tiempo para llegar con su Ford Fiesta y está deseando subirse en el coche porque hoy está lloviendo y dice que a él le encanta. Aparte de que le encanta ese paisaje, dice que conducirlo después de que haya llovido o lloviendo, para él es su salsa.
Y de la Fórmula 1 en Japón, ¿qué esperas después del brillante triunfo de Carlos Sainz?
Estamos encantados, ¿no? Por primera vez, el anterior fin de semana no sonó el himno de los Países Bajos. No es que tengamos nada contra ellos, ni mucho menos, pero nos gusta más escuchar nuestro himno y ver a Carlos Sainz. Estamos muy expectantes de que esa estrategia que fue también de Ferrari continúe y luego pues ver a Fernando Alonso, que no tuvo un buen gran premio en el anterior, pero estamos confiados en que pueda llegarle a 33.
Enseguida viajamos a Valencia, enseguida viajamos a Cheste, enseguida hablamos del circuito Ricardo Tormo.
Puesta a punto en COPE Alicante.
Y arrancamos y nos adentramos en el circuito Ricardo Tormo. Tenemos con nosotros hoy en Puesta a Punto a su director, a Gonzalo Gober. Muy buenas, Gonzalo.
Muy buenas, ¿cómo estamos, Santos y todos los oyentes?
Pues muy bien, no sabemos si cantaros el cumpleaños feliz y que sopléis las velas, porque bueno, el pasado día 19 cumplisteis 24 años.
Bueno, efectivamente, 24 años de buena salud, a mi entender, de esta instalación.
Así es, sí, sí.
Yo siempre digo que esto fue una gran idea, una brillante idea, y esto es un esfuerzo obviamente colectivo, ¿no?, de todos los valencianos que pusieron en su día su interés y las ganas de tener una instalación como esta, con todas las manifestaciones moteras y todo el mundo demandándolo, y al final se ha demostrado que es, como decía, una buena idea, porque en fin, aquí nosotros, pues la pista Gran Premio se alquila el 90% de los días, tenemos entre 10 y 15 eventos para público al año, cada vez más actividades, más demandas de cosas y de, en fin, y estamos, si se me permite, un poco de moda.
Muy, muy, muy de moda, Gonzalo.
Sí, exacto.
Porque no se para absolutamente este fin de semana. La World Race ha sido un termómetro de ello, más de 30.000 personas, unas instalaciones fabulosas, un ambientazo, y eso es sinónimo de lo que estás diciendo, muy de moda y que la gente está deseando acercarse al circuito.
Pues sí, fíjate, y me gusta que lo saques a colación. Fíjate, tuvimos la Fanatec GT World Challenge Europe, ¿no?, que es el campeonato del mundo de GTs, pero bueno, la parte europea, y con la Bowl Race, como dices, con el campeonato de España de Drift. Y realmente entre ambos es un producto puro automovilismo, pero entre ambos pues tuvimos como 12.000 y pico el sábado, y como más de 15.000 el domingo, y como dices, ambientazo del motor, la gente lo pasó en grande, y en fin, y cosas que a nosotros, como a mí como gestor de la instalación, como director de la instalación, y a todo mi equipo directivo, nos motivan mucho para seguir mejorando y seguir poniendo novedades, porque pensamos que este circuito, en fin, tiene margen de crecimiento, ¿no?, y tenemos la línea clara, además.
Además que, como bien dices, ambientazo, también tuvimos esa Copa Lamborghini, que eran impresionantes verlos allí, y luego tuvimos dos figuras a nivel mundial, como fueron Valentino Rossi y Dani Pedrosa, por lo cual un ambientazo que incluso gente durmió allí, porque fue un fin de semana lleno de actividades, pero no nos quedamos ahí. Un evento tan importante como la World Race, pero luego las marcas, las principales marcas, las marcas premium, confían también en vosotros, en el circuito Ricardo Tormo. Hace un par de semanas fue el 75 aniversario de Porsche, que le hicimos un seguimiento aquí desde nuestro programa con los amigos de Porsche Alicante. Y bueno, dentro de nada tenéis también las de Audi, las de Mini, o sea que las marcas principales confían en vosotros.
Bueno, por supuesto, y además, en fin, rodadas de moto, ya hemos dicho, un montón de eventos para público, que aprovecho la oportunidad que me das para estar en antena para decirle a la gente que en www.circuitricardotormo.com ahí tienen el calendario de eventos, y en fin, y hay para todos los gustos y colores. Y además de lo que tú dices, de todas las marcas y presentaciones de nuevos vehículos, etcétera, pues esta casa también tiene cuatro escuelas, dos de pilotaje, que son la Cuna de Campeones, que es la más famosa, la de pilotos de moto, Fórmula de Campeones para pilotos de automovilismo, pero también hay una escuela de educación vial y una escuela de conducción, pero además también tenemos un centro de alto rendimiento, bendecido por el Consejo Superior de Deportes, y el único centro de alto rendimiento de motorsport que hay en España en un circuito, ¿no? O sea que, en fin, no nos aburrimos, como como te digo, trabajamos en un buen sector, en un buen nicho. Fíjate, déjame decirte, el otro día estuvo por aquí Jorge Martínez Aspar, justamente en ocasión de del tema de los GTs, para hablar.
Que tiene una curva en el circuito también.
Sí, para de los 100 Motorsport Games, que luego podemos hablar de ellos si quieres. Y lo comentábamos, nosotros a poco que le pongamos cariñito y enfoquemos un poquito mejor el tema, nosotros, la comunidad valenciana puede ser un líder a nivel, por supuesto, europeo y a nivel mundial en el tema de formación deportiva en motorsport, ¿no? Y, en fin, yo creo que si todos trabajamos en línea, Generalitat, federaciones, circuitos y toda la gente que sabe de motorsport en la comunidad valenciana, pues a poco que nos pongamos, pues vamos a estar muy arriba.
Sí, porque es muy importante no solamente lo que dices, sino los eventos, los grandes premios que vimos ahora, sino también contar con esa cantera, ¿no? Lo podríamos decir así, apoyar esa cantera y, como tú bien dices, pues con la cuna, la fórmula que hacéis allí, salen campeones, o sea, sale éxito puro.
Bueno, es alucinante, fíjate, yo siempre digo, está mal que lo diga, porque al final uno tiene que ser, en fin, un poco prudente y no parece muy elegante. Pero yo siempre he dicho en muchos sitios que la cuna de campeones, el histórico de la cuna de campeones como escuela de formación deportiva, tiene pocas que le igualen en el mundo de cualquier disciplina. Porque claro, por la cuna han pasado grandes números, pues alrededor de 1.500 pilotos, de los cuales han llegado al mundial pues unos 80, por ahí. Pero es que han salido, si no recuerdo mal, 8 campeones del mundo.
Así es. Es que se dice pronto, pero fíjate.
Santos, claro, busca una escuela de deporte en el mundo, de lo que tú quieras, de voleibol, de tenis, lo que quieras, que tú hayas hecho en 25 años, hayas conseguido 8 campeones del mundo. Pues no hay muchas, ¿eh?
No, para nada. Además, es que es así, es éxito asegurado, la formación que dais, las instalaciones, por lo cual hay que hacer mucho hincapié aquí desde nuestro programa, desde Puesta a Punto. Contamos siempre todo el tema de competición, le damos un seguimiento muy importante y, bueno, desde que hemos comenzado esta temporada, estamos, pues, creo que en todas las semanas hemos pasado por vosotros, hemos dado noticia del circuito para que ese seguimiento aquí en nuestra provincia de Alicante, que, bueno, estamos muy cerquita, estamos nada, ahorita y poco, pues se sienta y se note más cerca de aquí, de la Terreta de Alicante, y que nuestros oyentes se puedan acercar. Y luego lo importante de este podcast, que al final nos escucha desde todos los puntos del país. Es muy curioso las preguntas que nos hacen y nos transmiten, y queremos acercar porque a lo mejor alguno de nuestros oyentes no conocía lo que estamos hablando ahora, de esa formación para pilotos que es tan importante invertir en ella. Y lo que tú dices, 8 campeones del mundo, que se dice, pero es que no se logra en ningún otro lugar más que con vosotros en el circuito. Sí.
No, fíjate, yo soy nacido en Castellón, siempre he tenido esa sensibilidad, lo digo por lo que tú dices de Alicante, al final estamos muy cerca. Desde que yo entré, la presentación, y lo pongo a modo de ejemplo, la presentación del Gran Premio de Motos se hace en las 3 provincias.
Así es.
Este año volveremos a ir, por supuesto, por Alicante, por el ayuntamiento, que siempre nos han tratado de maravilla.
Con Dani Holgado, el año pasado, lo vi en la explanada, que hicisteis unas fotos, que sí, la gente se muestra, vamos, entusiasmada.
No, total. Encantadores, como siempre. Y te lo digo porque al final, y lo tenemos claro, y eso es un poco la estrategia que yo te decía de toda la comunidad valenciana. La comunidad valenciana es muy aficionada al motorsport, sobre todo moto en Alicante, ciudad, en la Ribera y la Safor, en la provincia de Valencia. Castellón también ha sido muy motera toda la vida, pero también coche. Hay mucho coleccionista, hay mucho aficionado. En fin, lo tenemos todo, como te decía, para las 3 provincias. Falta organizarlo un poquito más, que esto yo creo que con poniéndolo cariñito.
Se va por buen camino.
Y nos saldremos de la tabla. Y luego lo que decías del circuito, déjame que hable de mi libro.
Por supuesto.
El año que viene es un año impresionante para el Ricardo Tormo, porque el año que viene es el 25 aniversario, además de actos que haremos alrededor del 25 aniversario y una gala potente, etcétera, vamos a tener los FIA Motorsport Games. Los FIA Motorsport Games son los Juegos Olímpicos del Automovilismo, que vienen de la mano, o gracias a, en colaboración con, por supuesto, con el circuito, pero en colaboración con Manuel Aviñó, que es el presidente de la Federación Española de Automovilismo, también valenciano. Él pensó en nosotros para albergar esos juegos, Y te digo que, Santos, que lo cogemos justo en el momento óptimo, porque esos los, justamente los ha desarrollado el mismo promotor que la Fanatec GT World Challenge, que tuvimos este fin de semana pasado, que es Stefan Rattel, y la idea es fantástica, es juntar de automovilismo todas las disciplinas que puedas en un mismo evento. Y estamos hablando que nosotros tendremos pues GTs, turismos, fórmulas, drift, eSports, karting, rally, todas esas disciplinas. Por supuesto, nosotros en el circuito no podemos albergar todas esas disciplinas, con lo cual pues estarán repartidas entre pues algún kartódromo, tramos de rally donde determine la federación, porque eso ya escapa de mi esto. Los eSports seguramente serán en Ciudad de las Artes, en Valencia.
Pero claro, menudo marco, de... con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de fondo.
Un buen marco, pero fíjate, estamos hablando de un evento que ya vamos por 28 disciplinas, más de 100 países y más de 1.100 atletas. Claro, estás hablando de un eventazo, que no solo va a volver a poner en órbita, ¿no? y en primera plana a la Comunidad Valenciana en todo el mundo, sino que además va a traer un montón de participantes de, si se me permite, pues de un nivel potente, ¿no? Porque normalmente en automovilismo pues hay gente de nivel potente económico, me refiero.
Sí,
¿eh?
Sí, siempre es un deporte, siempre lo decimos, ¿no? Es un deporte pues es un deporte que tienes que invertir, desde luego, el que compite en ello y el que le gusta, pues también tiene que gastarse un dinero, porque es un espectáculo y como tal, pues se tiene que pagar por ello.
Efectivamente, pero lo digo porque además de la repercusión y todo, y los atletas y todo lo que tengamos, pues hombre, será un buen empujón para nuestro sector turístico y hotelero, pues que también...
Claro, es que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, es que el traer a estos eventos tan importantes a nivel mundial atrae a muchísimas miles de personas aquí a nuestra comunidad, y es tan importante... para el sector de los hoteles, el sector del transporte, el restaurante, al final es que absolutamente todo, porque yo siempre pienso cuando voy al circuito, la gasolinera que tenéis a la entrada 3 kilómetros antes, cuando vamos todos para allá, al final todo el mundo, hasta incluso el de esta gasolinera, se ve de una manera positiva de todo lo que se atrae cada 2x3, porque es lo que tú dices, cada día... Cada semana hay un evento allí, y traer algo de esta magnitud que nos estás contando es espectacular. Es más, me pone la piel de gallina y estoy deseando ya de que llegue.
Además es que yo estuve, porque yo fui con el director general de deportes y justamente con el presidente de la federación, con Manuel Aviñó, fuimos a Marsella, que fue los anteriores Via Motorsport Games. Que es un evento bianual cada 2 años, nosotros vamos a hacer la tercera edición de la historia, y fui a Marsella para que nos diesen el testigo, digamos, ¿no? Y tú ves el seguimiento que se hace el motorsport desde un punto de vista de naciones, ¿no? Porque ya no solo estás apoyando a un piloto, sino que también es el piloto de tu selección, ¿no? Y el ambiente es fantástico. Entonces vamos a contar con un gran ambiente, lo que estabas diciendo, moviendo la economía, tema de hoteles, todo esto, y encima... finales de octubre, que al final no es temporada alta, me refiero, también es una época que es muy buena para pegarles ese empujoncito a todo el sector hotelero y de servicios antes de que llegue Navidad.
Así es, así es. Y Gonzalo, aprovechando lo que estábamos hablando, el circuito, ¿le habéis dado un lavado de cara este verano? O sea, no solamente ha sido el tema del asfalto, también habéis modificado el tema de pues los muros, el tema de las banderas, que ahora es de modo electrónico. Cuéntanos un poco, porque no habéis parado este verano.
Bueno, lo que tú dices, nosotros cuando una vez paramos para hacer labores de mantenimiento y el reasfaltado, lo que se ha hecho, se han cambiado 3 pianos al piano Misano. El piano Misano es un piano que han desarrollado con unas caídas y unos gradientes que no sea peligroso, que sea compatible con coche y moto y que penalice lo suficiente a los pilotos cuando se salen de la trazada, básicamente de la línea, no de la trazada, de la línea blanca, ¿no? Para evitar los fuera pistas estos que tantos problemas está trayendo en el motorsport, ¿no? Hemos aprovechado para hacer eso, hemos aprovechado para hacer algunas obras que complementan esta instalación, ¿no? Que van a complementar esta instalación a nivel de nuevos baños, en fin, nuevos servicios para los aficionados, porque nosotros siempre estamos pensando en el aficionado, y lo que tú acabas de decir, el nuevo asfaltado, que se ha hecho a mi entender, un buen trabajo, porque se ha respetado absolutamente la planimetría de la pista,
sí.
Sin respetar los pianos y las alturas que había, ¿no? No sé si estoy explicando bien el tema.
Sí, sí, perfectamente. Lo estamos visualizando en nuestra mente perfectamente. Nos lo estás explicando muy bien.
Pero nos ha obligado por contra a fresar algunos pianos, bajar algunas alturas, en fin, hacer algún trabajo que tendremos que complementar también el año que viene, porque es un trabajo de fondo, ¿no? Pero que, en resumidas cuentas, nos deja una pista, en unas condiciones estupendas, ¿no? Una pista gran premio. Y luego decir que, en fin, que también está en cartera. Aquí hay prevista una ampliación de las instalaciones porque, como yo digo, esto está pidiendo crecer y está pidiendo gritos el dar un buen paso adelante después de muchos años de método Kaizen, de pequeñas mejoras como podíamos, pues ahora tenemos que dar un buen salto. Y entonces, ya salió hace poco el tema del pliego para
la ampliación.
De hacer el proyecto, de redactar el proyecto de un nuevo edificio y una nueva grada. Y cuando seamos capaces de adjudicarlo, pues en base a ese pliego se sacará el pliego para la construcción. Y hay prevista una ampliación muy interesante del circuito para agrupar en un solo edificio pues servicios comunes, oficinas, mantenimiento, una nueva sala de prensa, etcétera. Y eso liberará otros espacios que para esta casa van a ser oro para convertirlo en lo que tiene que ser un centro de ocio, ¿no? Y un bar temático, un museo, tienda emblemática, entrada peatonal, todo en el mismo concepto, una serie de cosas que nos van a permitir dar ese salto que está demandando esta instalación, que es el convertirse en un centro de ocio, ¿no?
Sí, porque en definitiva es cuando te acercas es tanto para mayores como para los más pequeños de la casa.
Sí, todo. Aquí al final tenemos un montón de actividad, no solo los eventos para público. Aquí, como siempre, hay actividad y siempre hay...
No paras, Gonzalo.
No, al final, claro, no. Al final tú lo que tienes que hacer es meterle... Es como si fuese un centro comercial, un parque temático. Tú le tienes que ir metiendo nuevas piezas, zona de simuladores, bar, como te digo, sports bar o bar temático, el museo, la tienda emblemática, una serie de cosas que al final la gente... un parque familiar, ¿no?, que es la derivación del fin de semana de la Escuela de Educación Vial, y tú le vas metiendo todo eso y al final tú cualquier fin de semana, pues la gente dentro de su elección de ocio dirá, oye, me voy un rato al circuito, al Ricardo Tormo, a pasarme pues el día. Y lo pasarán bien. Pues ese es un poco
ese plan nunca falla, ese plan nunca falla. Pues Gonzalo Gobert, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy en Puesta a Punto de Cope Alicante. No sé si antes de despedirte quieres enviar un mensaje a todos los aficionados de aquí de Alicante, pues es el momento.
Nada, que el mensaje es el que has dicho tú antes, Santos, que vamos, que no les dé ninguna pereza, que esta es su casa, que aquí hacemos un montón de cosas chulas y divertidas, que es la mayor instalación deportiva de la Comunidad Valenciana, que le intentamos poner todo el cariñito que podemos para que luzca bien y esté todo en su sitio, etcétera, y que son más que bienvenidos.
Pues así es, doy fe de ello y vamos, te aseguro que con tu mensaje habrá llegado a miles de oyentes y seguro que si alguna persona que nos está escuchando no ha tenido la oportunidad de ir, en el momento en el que lo conozca repetirá porque es espectáculo, es pasarlo bien y lo más importante, está aquí en nuestra comunidad. Gonzalo Gobert, director del circuito Ricardo Tormo, muchas gracias y el mayor de los éxitos, que el vuestro será el nuestro.
Como tú lo has dicho, efectivamente. Muchas gracias y saludos a todos los oyentes.
Santos, me encanta eso de acercar el circuito de Chester, el Ricardo Tormo, a Alicante, que a veces lo vemos como algo muy de Valencia, muy de Valencia, muy de Valencia, y realmente es para toda la comunidad valenciana, ¿no?
Lo tenemos muy
cerquita. Gonzalo es de Castellón.
Nos lo estaba
nosotros
comentando.
Nosotros somos de Alicante, así que...
Él entiende esa sensibilidad, ¿no?
Claro.
Pero bueno, tenemos un circuito aquí en nuestra comunidad, que como bien dice, es de nuestra comunidad, tanto de Alicante como de Castellón como de Valencia, y tenemos que disfrutar de él porque... No para, es un circuito que está en continua actividad. Tuvimos lo que comentábamos, el 75 aniversario de Porsche, la Ball Race, luego ahora viene el Audi Experience. Todos los fines de semana hay algo, hay tandas, hay entrenamientos. Por
por lo cual tenemos que disfrutar de él. Luego tenemos la suerte, como bien estaba comentando el director, de tener ahí la cuna de campeones, esa cantera que desde pequeños les enseñan a competir con los mejores profesionales, con las mejores instalaciones, y que no se nos olvide lo que estaba comentando Gonzalo, que se dice pronto, pero han salido 8 campeones del mundo, Juanfran.
Es una pasada.
Y luego pensar en esa ampliación que van a hacer, que quieren hacer un centro, digamos, de ocio allí para que podamos disfrutar y que puedas estar todo el fin de semana ampliando sus instalaciones, porque al final están haciendo tantas cosas que es necesario esa ampliación y poder disfrutar mayores, pequeños y nada, que lo tenemos aquí, ahorita y media, Juanfran.
Bueno, eso de Valencia. Esta mañana hemos podido estar en las instalaciones de Audi de Motor Pacífico, aquí en Alicante, más cerquita del municipio de San Juan,
sí,
¿no? De
exacto,
San Juan Pueblo.
San Juan.
Todos lo conocéis, ¿no? En la carretera de Valencia, ¿verdad,
sí,
Santos?
Es que pasas por ahí, te quedas mirando, viendo esa concesión con esos 4 aros de Audi que...
Sí, que ahora han puesto ahí varias rotondas, con lo cual los accesos a todas esas zonas comerciales, sí, que hay ahí en ese ladito derecho de la carretera es más accesible. Así que enhorabuena también al de las rotondas, que a mí me parece un
buen
invento.
Lo ha pensado muy bien y es una manera de poder llegar ahí, estacionar y estar muy cómodo. Y nos hemos quedado, pues nos ha encantado porque nos han tratado súper bien. Hemos estado con el director de ventas, con Jonathan Sanz. Ha estado también la responsable de marketing, Joana. Hemos visto ahí toda su gama, el Q8, el A3. Hemos visto también un clásico que tenían allí, de anterior a la unión de Audi, y hemos disfrutado. Y bueno, yo creo que debemos de escuchar ya
sí,
la entrevista.
Sí, sí, no desveles más detalles de esa entrevista. Enseguida con los amigos de Audi de Motor Pacífico. Bueno, Santos, como estábamos contando a los oyentes de Puesta a Punto, hoy nos hemos venido a las instalaciones de Audi, de Motor Pacífico, aquí en Alicante. Todo el mundo las conoce y vamos a conocer detalles de lo que va a ser pues este preámbulo al invierno, que nos va a dejar eventos importantes como el que van a organizar en el mes de octubre en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, y otras muchas acciones, aparte de disfrutar de estas instalaciones. Santos, teníamos ganas de venir a Audi, ¿no?
Así es, Juanfran, estábamos deseando venir a esta concesión tan fabulosa que tienen. Es una auténtica pasada el entrar, ver toda la gama que tienen de Audi, que no sabría decirte cuál me gusta más. Luego, además,
¿te ha gustado la gama RS?
Sí, yo, mi debilidad, Juanfran, tú lo sabes, que el RS es una gama espectacular, deportividad, cómo es el interior de esos coches, esos asientos, esa seguridad, porque ves esos frenos con discos perforados y la verdad es que te da una sensación de velocidad, nada más verlo, que estás deseando conducirlo. Y bueno, venimos hoy, que nos va a atender el jefe de ventas, Jonathan Sanz, y nos va a explicar toda la gama que tienen. Además, nos han permitido colarnos por esos huecos que no siempre a todo el mundo dejan, que es su fabuloso servicio postventa, qué importante es hacerle ese mantenimiento a nuestros vehículos y hacerlo en un sitio que sean especialistas. Y si tienes un Audi, pues tienes que venir aquí a Motor Pacífico. Vamos a hablar con él, que lo tenemos aquí al lado, y no lo quiero hacer esperar más.
Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Puesta a Punto.
Muchísimas gracias a vosotros. Y antes de nada, pues oye, daros la bienvenida y deciros que nada, que esta es vuestra casa, ¿vale? Somos el concesionario principal de Audi en Alicante, ¿vale? Y nada, pues bienvenidos a Motor Pacífico.
Muchas gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos? Hay muchas cosas de las que hablar. Santos, ¿qué es lo primero de lo que quieres hablar?
Empezar a hacerle preguntas. Jonathan, en estos años ha cambiado mucho el tema de las ventas. ¿Podemos decir que el SUV es ahora la gama líder en ventas?
Sí, podemos decir que, es decir, entre todos los cambios que ha habido, uno de los más significativos ha sido el hecho de que el cliente ha pasado de buscar la comodidad de toda la vida de una berlina, de ir en la carretera, ir bajo, a un, por decirlo así, otro tipo de comodidad, más enfocada al SUV, es decir, un vehículo más alto, que te proporciona ese extra de seguridad en la carretera por al ir más alto, tener más vehículos con un tipo, en nuestro caso, por ejemplo, tener vehículos de tracción tipo 4, que eso lo que incorpora es mayor seguridad, a pesar de que nuestra tracción 4, donde realmente nació, fue en los rallies y fue en un coche que no era SUV, que fue, era más tipo berlina. Así que...
Así es. Además, tocando, ahora que nos hemos metido de lleno en el tema de los SUV, ahora hablaremos de las berlinas, la gama SUV, con el Q3, con el Q5, con el Q8, estamos hablando de que no es solamente para un tipo de perfil de cliente, sino que te vendrán familias, gente de una edad más mayor, gente muy joven de que le gusta esa deportividad, porque por ejemplo el Q8 lo tenemos aquí al ladito, es impresionante ver lo ancho y lo espectacular que es con esas llantas.
Correcto. Para que te hagas una idea, empezamos más o menos desde nuestro SUV más pequeñito, que sería un Q2, ¿vale? Y digamos que el rey de los SUV, como bien has dicho, que es el que tenemos aquí, es el Q8, que además justo ahora acaba de salir un nuevo restyling de este precioso y magnífico modelo. Y efectivamente, o sea, un Q2 puede ser un coche para una persona que no tiene pareja, para una persona que le gusta el campo, para una persona que usa el coche en ciudad, para una familia. O sea, lo bueno de tener tanta variedad de producto es que al fin y al cabo tenemos todos los coches para todos los tipos de clientes, y eso es lo que nos permite pues continuar en ese liderazgo de marca premium, que al fin y al cabo satisfacemos todas las necesidades de nuestros clientes.
Sí, porque bueno, estamos hablando ahora, saliéndonos un poco del tema de los SUV, nos metemos por ejemplo en el concepto de berlina. Audi, que es una marca de gama alta, está manteniendo esas berlinas que tanto gustan y que, te digo una cosa, a nivel personal me parecen muy elegantes, y que es un vehículo pues que es como viajar en primera, como digo yo, muy cómodo, con gran maletero y que estéticamente es muy atractivo.
Sí, yo creo que al fin y al cabo o sea, la esencia de Audi no es tengo una berlina, dejo de vender la berlina, fabrico o dejo de fabricar y hago otra. Es adaptar los modelos a un poco a las nuevas generaciones, a las nuevas tendencias, un poco a adaptarlo. Es decir, uno de los lemas principales de Audi, oye, pues estar a la vanguardia de la técnica. ¿Qué significa? Que nosotros lo que hacemos es ver quiénes son nuestros clientes, qué necesitan nuestros clientes, y a raíz de eso pues adaptar las necesidades tanto al cliente como a la situación actual. De ahí, por ejemplo, pues temas como la electrificación de ciertos modelos, el hecho de que la mayor parte de nuestras berlinas tengan el distintivo eco, independientemente de que sea diésel o gasolina. O sea, yo creo que al fin y al cabo es lo que te comentaba antes, seguir teniendo la confianza del cliente y que sienta que nosotros nos adaptamos a sus necesidades día a día.
Como comentas, la tecnología de Audi no ha parado. Hemos tenido la gama G-tron, que funcionó, ahora tenemos la gama e-tron. Cuéntanos un poquito más de esta gama, que como tú bien dices, es muy importante que tengan esos distintivos medioambientales, que nada, en un par de meses ya la Unión Europea a todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes va a obligar a que haya una zona de bajas emisiones.
Claro, pues por ejemplo, la parte e-tron, ¿vale? Sí que nació empezando con modelos híbridos tipo A3, Q7, sí, y al fin y al cabo ahí lo que tenías es un motor gasolina que te permitía la libertad de utilizar el vehículo en tu día a día, pero con otra parte que era la e-tron, que es otro motor eléctrico con su batería independiente, y que eso te permitía, por un lado, mayor deportividad al poder trabajar con dos motores diferentes que trabajan juntos, lo que se traduce en mayor par, mayor disfrute y mayor autonomía. Pero, a nivel de ciudad, te permitía ir con un vehículo que cargabas por la noche en tu casa y a la mañana siguiente simplemente disfrutabas de un motor eléctrico, es decir, un Q7 podías utilizarlo tanto gasolina como eléctrico, como híbrido. Entonces eso te permitía pues cubrir las primeras necesidades, digamos, de los clientes que sí necesitaban esa parte eléctrica. Posteriormente, con el modelo e-tron, un vehículo 100% eléctrico, que ahora lo conocemos como Q8 e-tron, ¿vale? Pues sí que fue ya el paso a esa revolución eléctrica en la que necesitábamos un vehículo eléctrico, un SUV 100% eléctrico, y que, como puedes, como todos sabéis, pues ha ido generando nuevos modelos como el Letron GT e incluso, que vosotros os gusta mucho, la parte del Dakar. O sea, al fin y al cabo, toda esa tecnología que Audi utiliza en proyectos como el Dakar se traduce en que los coches de mañana van a llevar y llevan esa tecnología. Es decir, está muy bien ver el Dakar, ver el sistema de e-tron del Dakar, pero al fin y al cabo lo que tienen que traducir los clientes es que su coche forma parte de ese sistema que permite a Carlos Sainz, por ejemplo, ganar etapas.
Sí, hemos visto, Audi es una marca muy vinculada al tema de la competición. Como tú bien dices, en el Dakar ha tenido excelentes resultados con el modelo de Audi. Además, en el tema de los rallies, Audi con su gama 4 fue pionera, fueron los primeros coches que compitieron con tracción a los 4 y siempre está ligado a una tecnología muy avanzada. Además, lo que venimos a decir de la gama, por ejemplo, RS o 4, que serían las gamas más deportivas, lo vemos también en el, bueno, el pequeño es el A1, pero por ejemplo en el A3 también lo estamos viendo y lo podemos ver aquí en vuestra exposición.
Claro, por ejemplo en un A3 el hecho de tracción 4 sí que es verdad que va ligado a la parte más deportiva, nuestros modelos S3 y RS3, tanto las versiones Sportback como Sedán, ¿vale? Pero sí que es verdad que en el momento en el que das un paso hacia vehículos de mayor tamaño, por ejemplo una 6, tú puedes elegir tracción 4 o no tracción 4, pero no va, es decir, no va implícito en la deportividad. Porque muchas veces pensamos, oye, pues una tracción 4 sí que está más enfocado a una mayor deportividad. Sino que a veces un cliente, por ponerte un ejemplo, un cliente al que le encante ir a esquiar en invierno, no tiene que significar que el cliente necesite un coche súper potente con 600 caballos, al contrario. Uno de nuestros modelos más vendidos ha sido la gama Allroad, y la gama Allroad se caracteriza por ser un vehículo 100% 4, pero que no va ligado a la deportividad, va ligado a esa sensación de seguridad que tiene el cliente. Y de hecho, días en los que ha habido mucha cantidad de nieve, si vais a pistas de esquí, veréis que gran parte de los vehículos que sí que pueden seguir yendo a esquiar son Audi. Entonces, pues, es diferente.
Yo recuerdo un anuncio de, no sé si lo recordarás tú, Jonathan, cómo te ríes, ya vas por ahí. Sí, el de la rampa era impresionante, pero había otro anuncio que sacó Audi, que eran unos coches de juguete que salía uno moviéndolo por la parte de atrás, otra marca alemana, que perdía, digamos, estabilidad al control. Y salía luego otro cochecito de juguete que la tracción la llevaba en las cuatro ruedas y era un Audi y te demostraba el agarre que tenía. O sea, es espectacular lo que tú dices, que no solamente esa deportividad, esa potencia, sino que esa seguridad. Y hablando de deportividad y de experiencias con vosotros, ahora el 4 y 5 de octubre vamos a tener algo en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Cuéntanos.
¿Qué? Sí, señor. Forma parte del programa de Audi Drive Experience que desarrolla Audi a lo largo de todos los circuitos de España. Y en concreto, pues el que tenemos ya nosotros va a ser la parte del circuito en Cheste, ¿vale? Es un programa que se denomina Audi Experiencia Progressive, ¿vale? En el que vamos a poder probar vehículos como los que comentabas tú antes, RS3, S3, RS4, RS5, RS6 y RS Tron GT. O sea que también vamos a incorporar parte eléctrica, es decir, un circuito y las sensaciones van ligadas tanto al combustible de toda la vida que conocemos, gasolina, pero también podemos permitir esas sensaciones como la parte eléctrica, que al fin y al cabo pues forma parte de esto. Entonces, va a estar muy interesante, van a ser dos días en los que disponemos de dos jornadas, mañana y tarde, y en los que, pues ya te digo, hay partes de circuitos en las que haces el Mickey Mouse para hacer nosotros la parte de giro, ¿vale? Tienes Brake Challenge, que es otra de las cosas que sí que nos caracteriza de Audi, que es, como tú has comentado, esos frenos de Audi. Es decir,
fabulosos frenos de Audi con esos discos espectaculares que parece mentira, o sea, pero el que sean diseñados así, con esos agujeros, o sea, perforados y rayados, hacen que no alcance cuando la temperatura es muy elevada, que no cristalice esa pastilla y perdamos, digamos, seguridad en frenada.
Claro, es que al fin y al cabo yo creo que todo se traduce en lo mismo, porque es, el hecho de tener unos frenos de ese estilo, tipo carbocerámicos, lo que te permite es en caso de necesitarlos, llegar a hacer una frenada, que durante estos cursos, las impresiones de los clientes es, no pensaba que este coche iba a frenar de estas maneras. O sea, nosotros todos llevamos un vehículo del día a día, diferentes tipos de vehículos, pero al fin y al cabo esto te demuestra que yendo a 200, en un circuito por supuesto, te permite esa frenada que dices, es imposible. Entonces, en eso se traduce, en elementos de seguridad. O sea, que al fin y al cabo es un evento para disfrutar, es un evento para conducir vehículos de hasta 600 caballos, pero es un evento también para fomentar esa seguridad en nuestros vehículos y saber cómo tener nosotros el control de la situación en todo momento.
Y a mí me surgen algunas cuestiones o algunas curiosidades. Yo he crecido con el Audi TT, idealizando el Audi TT, ¿no? Viéndolo cómo ha evolucionado. Y también hay novedades del Audi TT que a mí me gustaría que Jonathan comentara con los oyentes de Puesta a Punto, ¿no? Una edición limitada para cerrar uno de los capítulos más bonitos, más emotivos de Audi, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Son tres generaciones de aquel mítico Audi TT que fue, al igual que muchos proyectos de Audi, fue rompedor. Es decir, ganó premios que yo creo que ni los propios diseñadores pensaron cuando estaban haciendo ese coche que llegarían a conseguirlos. Y la verdad es que da un poco de pena leer este tipo de noticias. Sí que es verdad que, joder, es una edición muy, 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 muy emotiva. Al fin y al cabo se reduce a apenas 25 unidades en toda España. Vaya. Y al fin y al cabo, pues sí, es una unidad de despedida, ¿vale? Y nada, pues intentaremos que todos nuestros clientes de Alicante, de Audi TT, al fin y al cabo, pues si alguien se anima, que pueda tener esa oportunidad. Nos tienen aquí para lo que necesiten y al fin y al cabo pues son tres generaciones de TT en las que tanto desde el departamento de ventas como el departamento de postventa pues ha sido genial teneros a vosotros como clientes y nada, seguiremos, eso por supuesto.
El Audi TT, yo he crecido con él, no porque lo llevara, me hubiera gustado siempre, pero sí porque lo he visto y siempre nuestra generación era como la joya de la corona, ¿no? Qué bonito, y encima además todas las ediciones han sido interesantes, ¿no?
Ese deportivo que recordamos, que salió, si la memoria no me falla, por el 97 más o menos. Y bueno, yo lo recuerdo sobre todo en color azul. Yo lo veía en ese color azul mítico de Audi y me encantaba. Esas líneas redondeadas, también hubo esa versión descapotable que era precioso y todos soñábamos con él, cómo tenía su sonido mítico. Y no te sabría decir, si ahora mismo me lo preguntáis, tanto tú, Jonathan, como tú, Juanfran, con qué generación de las tres que ha habido me quedaría, pues probablemente me quedaría con una unidad de cada generación, ¿no? Entonces, porque la verdad es que sería pues uno de esos coches que te gusta tener en tu garaje privado y un modelo que con el paso de los años yo creo que aún se va a revalorizar más.
Sí, eso. Pues te voy a hacer yo otra pregunta. ¿Cabrio o coupé?
A mí, para sensaciones, me gusta más el coupé.
Vale.
¿Y a ti? Coupé también. ¿Sí? Sí, también. Tú te quedas con el cabrio.
Sí, por llevarlo a la contraria.
Jonathan, Sanz, gracias, jefe de ventas de Motor Pacífico, por abrirnos las puertas de Audi. Y estamos en contacto porque la temporada no ha hecho más que comenzar, ¿eh? También hablaremos de la temporada de invierno, de esas pruebas con Audi que vais a hacer en diferentes estaciones de esquí de España. Así que un placer, de verdad, Jonathan, y gracias, ¿eh? Que vaya todo bien.
Igualmente, un placer teneros a vosotros y, lo dicho, esta es vuestra casa para lo que necesitéis.
Seguiremos hablando con los amigos de Audi, de Motor Pacífico. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar durante este final de 2023 y también en el 2024.
Audi no para, es una marca que no deja de evolucionar, siempre a la vanguardia de la técnica, como dice su eslogan, y esa edición
TT que van a sacar limitada, que estaremos muy atentos.
A ver si cae alguna unidad por Alicante y podemos ir a verla, ¿no?
Sería fabuloso.
Bueno, hablamos de Fórmula 1, Gran Premio de Japón. Vamos con la agenda del fin de semana. ¿Cómo está Carlos Sainz después de su última victoria, ¿no?
Ya
vamos,
teníamos ganas, como te decía al principio del programa, de que dejara de ganar Red Bull y de que dejara de sonar el himno de los Países Bajos. La victoria que consiguió en Marina Bay fue fantástica, la estrategia de Ferrari funcionó, algo que en los últimos años no estaba ocurriendo, pero hay que reconocerles que el otro día estuvieron fabuloso. Ahora continuamos en el continente asiático, en esta ocasión nos vamos a Suzuka y podremos disfrutar ahí del Gran Premio de Japón. Juanfran, mañana viernes empiezan los entrenamientos libres.
Hay que madrugar, ¿no? Todo el fin de semana.
Demasiado, hay que madrugar. Comienzan a las 4:30 los segundos entrenamientos libres. A las 4:30 de la madrugada,
sí,
que no de la tarde.
No.
Los segundos entrenamientos libres.
Si hubiera que madrugar 8, a las 4:30 de la tarde, eso es que hemos salido la noche de antes, que alguna vez nos hemos levantado a esa hora. Luego el sábado, más entrenamientos, prácticamente en los mismos horarios. Y el domingo la carrera. ¿Cuántas vueltas y a qué hora?
A las 7 de la mañana tenemos el comienzo de este gran premio que se hace en Suzuka, con las 62 vueltas. Con el equipo Ferrari apretando para ganar y con el equipo de Fernando Alonso Aston Martin en busca de darle esa victoria número 33.
Motos en la India.
Así es, en la India. Eso es lo que hay que destacar, porque hasta ahora no se había celebrado ningún premio de MotoGP en la India. Sin duda lo que van buscando es ampliar mercado y popularidad, por lo cual vamos a ver qué es lo que ocurre, porque mirando para atrás, en el 2011 Fórmula 1 hizo el Gran Premio y en el 2012 y tuvieron grandes problemas, por lo cual desde el 2011 al 2013 hubo Gran Premio de Fórmula 1 en la India. No fue bien la cosa, Juanfran.
Y ahora vamos a ver qué tal las motos.
Y ahora vamos a ver qué tal las motos. En un país que no se nos olvide que hay más de 200 millones de motos en sus carreteras, por lo cual está asegurado el éxito.
Seguro. Pasamos a los rally. Rally Villa de Llanes con protagonismo para Miguel Fuster. Volvía al autonómico de rallies en Sisona el otro día, ahora vuelve al nacional de rallies.
Así es, prueba puntuable en el Supercampeonato de España de rallies. Es la número 46 desde el día 22 hasta el día 23. Vamos a tener la carrera. Miguel Fuster nos comentaba hace un ratito que estaba muy contento porque estaba lloviendo, le encanta este rally que le trae tantas buenas sensaciones y todavía le encanta más, Juanfran, correr cuando el asfalto está mojado o está lloviendo sin parar, por lo cual le deseamos toda la suerte del mundo, esperemos que este fin de semana no tenga problemas mecánicos y desde aquí le enviamos todo nuestro apoyo.
Más cosas, ¿qué tenemos en Cartagena, Santos?
Pues este fin de semana en Cartagena, ¿a ti te gustan los Hot Wheels, los coches?
Sí,
los
bueno, a mi hijo más.
Sí,
a
¿verdad?
A mi hijo más.
A mí me encantan y a mi hijo también le encantan.
Pero alguna partida me he echado con él al parking.
Son
y
muy
tal.
Divertidos sí, sí. Estos parking, sí, esos sí. Circuitos que hacen, espectaculares. Pues bueno, vamos a tener, después de haber juntado el año pasado en el circuito de Cartagena más de 12.000 amantes del motor, pues este año van a repetir. Y van a ver los mejores Hot Wheels en tamaño real, o sea, coches de verdad, Juanfran, que imitan a esos Hot Wheels, los mejores de España y de Portugal. Por lo cual, es un plan muy divertido, muy chulo para pequeños y mayores. Además, ahora que estamos sin parar de hablar de drift, que parece que
los derrapes,
que estamos...
¿no? Eso es la disciplina de derrapes, ¿no?
Exacto, pues va a haber un espectáculo repartido durante todo el fin de semana en el que van a estar más de 16 horas entre unos coches y otros, no todo el rato el mismo coche, y va a estar muy bien. Y nada, el domingo tendremos esa gran final de los Hot Wheels Legends que dará premio al mejor coche de España o de Portugal. ¿Quién ganará? No lo sé.
Y muy cerquita de aquí, también, cerquita de Cartagena, en Murcia, Retro Auto, del 22 al 24 de septiembre. Este fin de semana también, empieza mañana.
Así es un buen plan para todos los amantes de los clásicos, porque van a poder disfrutar de la mayoría de los coches de la región de Murcia. Seguro que alguno de aquí, de Alicante y de Almería, también se acerca. Y además está muy bien. A mí me encantan estos salones, porque además de poder ver coches clásicos, de tener un buen ambiente, un ambiente sano, encuentras muchos puestos en el que venden esos recambios que son complicados de encontrar para esos vehículos antiguos. Esas revistas que tienen 40 y 50 años, que le echas un vistazo y dices, madre mía, si te dice que como novedad tiene una quinta velocidad, o sea, una quinta marcha.
O sea, si no encuentro algo de un coche a lo mejor ya con más de 20 años, sí, tengo que ir a este tipo de citas.
Así es, porque siempre los que exponen allí llevan piezas de vehículos antiguos, pues como puede ser, no nos vamos mucho allá, un 205... un Citroën BX, o sea, coches que los recordamos que son de antes de ayer, pero no, han pasado años. Y también de coches más antiguos como 600, 127. Vale. Entonces bueno, allí, si estáis buscando alguna pieza, tanto tú como nuestros oyentes, que se acerquen, que seguro que la van a encontrar.
Bueno, nos queda una cosa de la agenda, tal vez la más importante seguramente la más importante. Enseguida os hablamos del Día de la Bici.
Y ahora, en vez de acelerar, pedaleamos. ¿Y por qué pedaleamos? Pues muy importante, porque este domingo, este ya está aquí, el día 24, tenemos el Día de la Bici de Cadena 100. ¿Y quién mejor que Denis Rodríguez para explicarnos todo lo que están preparando? Muy buenas, Denis.
Hola, Santos. Oye, encantado de estar en tu taller.
Qué placer tenerte aquí en Puesta a Punto. Esto es un privilegio para nosotros.
Aquí tienes todo, macho. De carburación, eléctrico, tienes todo bien colocado, tus herramientas. Es una maravilla.
Y ves ahí arriba, tengo la bici preparada, la mía, la de mi mujer y la de mi nano.
¿La de la cesta es la que te vas a llevar tú, esta que está aquí arriba?
Sí, esa cesta negra con la caravera. Esa es la mía. ¿Te gusta?
Me encanta. Pues vas a ser la sensación, ¿eh? Vas a ser instagrameable, ¿no? Se dice ahora.
Hay muchas sensaciones entre ellos. Tú que vas a estar allí. Pues nada, cuéntanos, porque estamos deseando, a partir de las 9:30 tenemos que estar allí, ¿no?
Sí, a partir de las 9:30 arrancamos, abrimos las puertas del recinto, prácticamente el de los 8 últimos años, si no recuerdo mal, que es el parking del Mercadillo de Teulada, al lado del Estadio Rico Pérez.
Que lo conocemos también, ese parking donde está el mercado que vamos cada
semana,
fin, exacto,
y cada dos semanas los herculanos que vamos a ver el fútbol, nos toca aparcar allí.
Nuestra casa, el Rico Pérez.
Sí, eso es un recinto que lo conoce todo el mundo. Y a las 9:30, como bien dices, abrimos las puertas, porque a las 10:30 vamos a arrancar un circuito infantil para los menores de 8 años, que no pueden participar en el circuito adulto porque son 10 kilómetros, claro, y porque el cuerpo es que no da para nuestros pequeñitos, pero queremos también que ellos se sientan importantes y que
es
participen.
Que lo son, en casa son importantes.
Y les hemos preparado un circuito pequeñito alrededor del recinto de 3 vueltas. Con su dorsal, ojo.
Vamos, que van a ser protagonistas también los pequeños.
Van a ser protagonistas en ese día. Y que me guarden el dorsal también los peques, porque luego tenemos un sorteo de regalos entre los inscritos, ¿eh?
Así vaya, que no, pues tiren, eso no lo sabía yo, o sea que hay que guardarlo. Lo bueno, lo divertido es que es un evento, como tú bien dices, familiar, para ir con los amigos, para ir con el vecino. Pues coges, aunque tengas que decirle al vecino y tirarle un poco de oreja, anda, vente conmigo, porque además es un evento solidario.
Sí, es solidario, porque el euro que cuesta la inscripción, que se hace el mismo día del evento, el mismo domingo a partir de las 9:30, íntegramente ese euro va destinado a la lucha contra el cáncer, que yo creo que, bueno,
muy importante.
Cualquier granito de arena que aportemos le va a venir muy bien a toda esa gente que lo necesita.
Sí, porque tenemos que ganar esa lucha, esa pelea contra el cáncer, esa enfermedad.
Y lo haremos con ese circuito infantil que te decía, que será a las 10:30, y a las 11 hemos preparado un circuito urbano de 10 kilómetros para recorrer las principales vías y las calles de la ciudad de Alicante. Va a ser un día soleado, fantástico. Precioso. Y en el propio recinto, pues vamos a tener carpas con exposición de bicicletas eléctricas, bicicletas artesanales.
O sea, que nos las vamos a poder tocar y probar.
Sí, allí mismo, además. Te puedes subir y probarlas. Simulador virtual, tendremos un circuito también de coches eléctricos, habrá stands de patrocinadores, en fin, un montón de cosas, música, animación, sorteo de regalos. Yo creo
pues
que
es un planazo para este fin de semana, para los que no tengan plan. Ya saben, y además no solamente invitamos a los que son de Alicante capital, invitamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan desde la provincia y bueno, y si se quieren acercar de Murcia, de Albacete, de Valencia, pues a tiempo están de pasarlo tan fabuloso y me parece muy buena idea el tema de los stands porque oye, está muy bien esa oportunidad de poder pedalear tranquilamente por Alicante porque en definitiva no tenemos esa oportunidad todos los días, algo que va a ser espectacular.
La calzada toda para ti.
Oh, qué bien.
No se suele ver habitualmente.
Qué placer. Y luego esos stands que bueno, nos van a enseñar por lo que tú dices, ¿no? Realidad virtual, bicicletas eléctricas, bici de madera, has dicho también.
También, sí, sí, son artesanales. De hecho, los tuvimos también aquí en la radio, que nos trajeron una bicicleta, hemos colgado un vídeo y son una auténtica pasada, artesanía, gusto. Y les invitamos a los oyentes a que vengan el domingo para que las puedan ver en persona. Porque incluso es que hay bicicletas que se pueden luego posteriormente adaptar a un sidecar.
Espectacular.
Una auténtica maravilla.
Pues estamos deseando que llegue el domingo. Me voy a poner el despertador. ¿Tú a qué hora? ¿A las 7?
Escucha, a las 7 ya vamos a tener que estar allí. Hay que montar todo el recinto para que cuando llegue ya la gente a las 9 y media ya haya color, diversión y alegría.
Pero bueno, como vas a estar tú ahí, seguro que queda fabuloso.
Hay que desayunar bien, ¿eh? Eso sí, yo ese día el desayuno obligatorio son los churros y el café con leche. Va a coger energía.
Muy bueno. Pues Denis, te agradecemos que hayas estado hoy aquí en Puesta Punto. Es un placer, un privilegio que estés aquí y sobre todo que nos cuentes ese plan tan solidario y super plan para estar en familia y con amigos y disfrutar de nuestra ciudad y disfrutar de este domingo. Día 24, a partir de las 9 y media, en el parking del Mercado de Teulada, frente al José Rico Pérez, nuestra casa para los herculanos. Muchas gracias, Denis.
Gracias, Santos. Pedaleamos contra el cáncer este domingo, ¿eh? Allí te espero.
Allí estaremos.
Nos vamos marchando, ¿no? Queremos disfrutar del fin de semana. Ya tenemos aquí todo encima de la mesa, todo preparado para elegir a dónde ir, ¿eh? Hemos dado un montón de opciones.
Tenemos un montón de opciones, pero yo creo que sin duda la mejor es la del domingo.
Y da tiempo a hacer muchas, ¿eh? Sí. Se puede ir el sábado a un sitio, el domingo el día de la bici, bueno, ir organizando el fin de semana. Es cuestión de organización. Por cierto, antes de despedirnos, la próxima semana, el jueves, vamos a estrenar ordenador de a bordo.
Sí,
con Santos Patón. Todas las dudas, todas las cuestiones, todas las anécdotas que queráis comentar y cuestionarle a Santos, lo podéis hacer en el Twitter de Cope Alicante y el jueves va a responder vuestras preguntas. Y hay un sorteo entre todos los
menudo
que dejéis
sorteo.
Vuestras preguntas. Que me encanta. Cuéntalo tú, porque a mí
pues
me gustaría
sí.
participar.
Los amigos de TDG nos regalan a vosotros, a los oyentes, entre la mejor pregunta que elijamos, os van a regalar una limpieza para un vehículo hasta 5 plazas interior. O sea, dentro del vehículo, esas manchas que el nano te ha dejado porque pega patadas o se le ha caído un zumo o de usar el coche, de entrar, subir, pero una limpieza valorada en más de 360 euros, por lo cual te lo van a dejar todo limpio, el salpicadero, los asientos, las alfombrillas. Si sí tienen que desmontar los asientos
y por fuera también,
van a sacar.
Y por fuera también, no lleve golpes y tal, eso ya no, pero por fuera te va a pegar ahí, te van a pegar un lavado de cara que va a parecer el coche nuevo, va a rejuvenecer, lo necesita.
Va
tu
a brillar.
Coche. Me encanta el detailing, me estoy convirtiendo en fan de este tema y tengo que ir a conocer a nuestros amigos porque hacen cosas maravillosas. Los he visto en Facebook y me parece maravilloso lo que hacen y agradecerles ese detalle que tienen con todos nuestros oyentes. Así que a dejar muchas preguntas para Santos, el jueves las contesta. Buen fin de semana, Santos.
Buen fin de semana, Juanfran. Y a vosotros, oyentes, disfrutar y pasarlo muy bien.
Un abrazo a todos. A disfrutar. Hasta aquí Puesta a punto.
Puesta a punto en Copia Alicante.